Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 38 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Mañana tiempo de juego desde las 7, porque a las 7 se juega el Levante-Villarreal y a las 9 el Granada-Barça. Partidos de Copa, que ya saben, es la última ronda, que es a eliminatoria única, a partido único. O sea que va a estar interesante la tarde-noche de mañana. El Barça en Granada. Elena Condis, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Con qué novedades viaja el Barça a Granada?
Pues Koeman va con todos los cracks, recupera a Busquets tras sanción, recupera a Des con el alta médica, ha descartado a Junior y del B no van ni Conrad ni Lash Moriba. Perdón. Hoy Koeman.
Vaya. No, recupérate, ¿eh?
¿Estás bien? Fatiga muscular tienes.
Siempre se van los mejores.
Sí.
Ya está.
Oye, Elena, de verdad.
No. Así empezó a cazar, ¿eh?
Así empezó.
Ya está.
No, tranquila.
Escúchalo, o sea, ¿estás segura de que está?
Vete con el Levante Villarreal primero. Sí.
No, de verdad. Vete a por agua.
No,
¿tienes
bien,
agua ahí a mano? ¿Tienes agua a mano?
No.
Pues vete a por agua, hazme caso.
Espera, sí, tengo una botella, un segundo.
Venga, bebe.
Pero de agua.
Ahora está bebiendo. Esto es...
Bueno,
vamos con Canut. Canut, muy buenas.
Muy buenas, yo ya tengo el botijo aquí.
Tú tienes el botijo, vale, perfecto.
Un clásico.
Un clásico, el botijo y Lluís Canut. Canut, por cierto, que ha entrevistado a Frenkie de Jong. Lo han emitido hoy en TV3. ¿Qué te ha dicho de Jong?
Bueno, titulares no ha dado muchos, ¿no? Pero ciertamente, teniendo en cuenta que es un poco como el jugador de moda del momento, ha dicho que no estaba todavía en su mejor momento, que puede todavía, se exige más como jugador, que todavía listón lo puede tener más alto. Ha hablado de las dudas que tuvo en su momento para fichar por el Barcelona, porque no tenía nada claro que pudiera ser titular aquí en el Barça, y el Barça no acababa de demostrarle todo el interés que habría esperar. Y bueno, se ha mostrado optimista de cara a que el Barça en la Liga lo ve difícil, pero en la Copa, como la Champions, especialmente en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, se ve con esperanzas de poder superar este triángulo, esta eliminatoria, y poder optar como mínimo a estar en los cuartos de final.
¿Tú eres el cumanólogo por excelencia?
¿Cumanólogo?
Sí, un cumanólogo, o sea, y... Sí, tenemos de todo. Tú eres cumanólogo, tenemos lopetólogo, que es Elías Israel.
Lopetólogo es más difícil eso, ¿eh?
Eso es todavía, sí, ese es Elías Israel. Pero bueno, el caso, ¿cómo le ves? ¿Le ves cansado de ser portavoz del club? Porque casi, yo creo que es la persona que más desea un presidente, más, yo creo que tiene más ganas de que sea presidente alguien que Laporta, Freixa y Víctor Font.
Es que ya es difícil.
Sí.
Bueno, yo creo que más que tener un presidente, lo que necesita Koeman es un alguien con quien poder hablar, alguien con quien poder intercambiar opiniones y con quien saber a qué se ha de atender de cara, o sea, lo que necesita es un interlocutor, en definitiva, ¿no? Porque de momento se encuentra muy solo dentro del club, ¿no? A partir de que el quien lo fichó marchó al cabo de poco tiempo, que fue el caso de Bartomeu. Hay un vacío de poder enorme en el Barça, y de aquí que Koeman tenga que hacer de entrenador, de portavoz, y ya solamente le falta hacer de utillero, ¿no?
Sí.
Pero ciertamente él se da cuenta que no tiene un interlocutor válido, como se ha podido demostrar ahora en este mercado de invierno, donde no fue capaz de convencer a los precandidatos ni a la junta gestora de la necesidad de fichar o a un central o a un delantero centro que necesita imperiosamente el equipo para poder aspirar a ser competitivo.
¿A Koeman le hace gracia especialmente alguno de los tres candidatos o pasa?
No, pasa. O sea, es que ante la posibilidad incluso de que alguno se le acercara y tal, porque la verdad es que desde el primer día muchos de ellos, empezando por Font, que le negó la mayor cuando fichó, que dijo que era como una especie de pegote, después rectificó, y también ante, digamos, que la indiferencia de Laporta y de Freixa, pues la verdad es que él verdaderamente lo único que quiere saber es con quién de los tres se tiene que entender de cara al futuro y saber cuáles son las decisiones que se han de tomar, porque claro, estamos ya...
Perdona, pero por lo que dices lo tiene apuntadito. O sea, tiene bien apuntado que ninguno de los tres ha salido diciendo tenemos un entrenador espectacular.
Bueno, a los hechos me remito, ¿no? No ha salido a nadie a decir, tenemos un entrenador que tiene contrato en vigor y este es nuestro entrenador de cara a la próxima temporada. Bueno, depende de los resultados, si tiene contrato es nuestro nombre, pero nadie ha salido a reafirmarlo. Pero él lo que quiere es saber con quién se tiene que entender a partir del 7 de marzo. Lo hubiera querido obtener a partir del 25 de enero, no fue posible, pues ahora al menos a partir del 7 de marzo saber con quién se tiene que entender.
Fíjate, yo creo que Freixa ha sido el que más o menos ha sido fiel.
Yo creo que en los últimos tiempos todos se están acercando a la figura de Koeman.
Claro, lo que pasa es que Font apostó tanto por la figura de Xavi que dejaba un poco a Koeman en un plano casi de interinidad.
La carrera electoral marcada por la falta de pasta no daba para decir yo tengo a Mbappé, sino yo voy a por Xavi.
Y Eric García, manda narices.
No, o sea que era más fácil buscar la estrella en el banquillo que en el campo.
Sí, sí, sin duda. Lluís, estamos en contacto. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Canut, Lluís Canut en el partidazo. Elena, estabas hablando de lo de mañana en Granada, 9 de la noche, que se lo lleva todo, que juega Messi. Cuando le habéis preguntado a Koeman ya por el contrato de Messi, ha dicho como que ya está bien, ¿no? Que 3-4 días preguntando lo mismo que no, ¿no?
Sí, ha expresado su hastío porque dice que ya 3 días de filtraciones del contrato de Messi ya empieza a cansar, pero bueno, ya sabes que con su sentido de club y con su sentido común se ha erigido un día más como el mejor defensor de Messi, el mejor defensor del Barça, pero ha dicho eso, que a él no le importa ser el portavoz desde que llegó, pero que necesitan ya un presidente al mando para que se haga cargo de la institución.
Uh-huh. ¿Y en lo deportivo que estabas contando, tiene claro el equipo Koeman?
Bueno, hará un equipo titularísimo. De hecho, te decía que recupera a Busquets, que cumplió sanción en Liga, recupera a Des con el alta médica, sí que ya tiene a Sergi Roberto y a Des para el lateral derecho, y ha descartado a Junior, que el otro día le vimos tocado, abandonar el terreno de juego, ha estado en el mercado hasta los últimos días, y yo creo que le deja porque no le ve al 100% y porque ya le sobran laterales, y del B no se lleva ni a Conrad ni a Ilash. Mañana seguro que vemos a Leo Messi en el once titular.
Por cierto, voces que destacamos. Correa, el jugador del Atlético, ha hablado en Argentina, en torneos y competencia, que este hice. Ha hablado de Messi, claro, de la situación que está atravesando Messi y tal, y no sé qué, y le abre las puertas del Atlético de Madrid.
Ya cuando se habló en su momento, ahí los chicos ya le dijeron que si él quería venir, que saben que es muy amigo de él, que acá tienen las puertas abiertas. Imagínate, el club también, ¿quién no va a querer tener a Messi en su equipo? Yo, mi opinión, lo que vi, creo que hicieron mal las cosas. Primero, ¿cómo van a dejar escapar un 9 así que te gana partido como es Suárez? Que estamos súper felices porque lo tenemos ahora con nosotros.
Esto decía Correa.
Este tipo de bromitas de Messi al Atlético de Madrid, a mí, Ángel Gilmarín, le pueden costar un infarto. O sea, de pensar en que te tuviera que pagar.
Bueno, Paco, como el Barça le debe 5 millones al Atlético todavía por Griezmann, no descartes nada.
Pero tú crees que Messi es titular en el Atleti, yo no lo veo titular, ¿eh?
De todas formas, también le costó un infarto cuando el Cholo le dijo, me gustaría traer a Suárez.
A Suárez, claro.
Ahora, yo es que creo que...
Messi, yo creo que puede que se vaya, pero desde luego lo que no hará es irse a ningún equipo de la Liga.
Ya lo dijo él, ¿eh? Sí, que no iría a ningún equipo de Madrid.
El Cholo, además, nunca ha sido un ferviente amante de Messi, ¿eh?
Pues nada, llámale mañana y dile que sí lo quiere. Sí.
No lo quiere. Quiere a Cristiano.
¿Cómo?
Quiere a Cristiano.
Bueno, no, pero claro, si le dejas elegir... Pero
y ahora os adelanto el discurso de Laporta en los próximos días. Si el otro día ya expresó su malestar con todos los del PSG, abriéndole las puertas y poniéndole sillas a Leo Messi, mañana, o cuando vuelva a hablar Laporta, dirá que se cree Correa y que piensa el Atlético de Madrid hablando de Leo Messi.
Bueno, pensaba que ibas a decir que Laporta iba a ofrecer la vuelta a Luis Suárez.
No, eso no.
Que han cobrado.
¿Y lo del Madrid y filtrando el contrato, tenemos alguna noticia nueva o no?
No, nadie.
No, sospechosos. Los abogados de Messi todavía están preparando la demanda para el diario El Mundo y también para los responsables del club que eran conocedores de este contrato confidencial. Aún no lo han presentado la demanda, pero la están ultimando.
¿Cómo para los responsables del club? ¿Cómo puedes denunciar a alguien sin saber
están investigando si puede haber algún tipo de responsabilidad entre los que conocían el contrato confidencial de Leo Messi. A partir de aquí, si consideran que sí, pueden emprender acciones legales.
Claro, para averiguar quién ha filtrado eso, lo primero que hay que saber
denunciar.
es quién considera a Messi que tiene acceso a su contrato. Y entonces, como está
o el Miguel, tema para
no, para, pues sí, no... Bueno, el contrato completo no creo que 3.000 personas.
¡Hombre!
No, no, Guas, no, escucha una cosa.
Las 30 hojas...
Guas, yo creo... eso se ha exagerado mucho con el tema de que... No, es que ese contrato, claro, está en el despacho de abogados, está en Hacienda, está en la Liga, está en el club, está... No, no, vamos a ver. Esos archivos, para abrirlos, queda un registro de quién abre ese
deja
archivo.
Rastro,
claro, deja rastro. O sea, tú no puedes, o sea, está en la Liga. ¿Qué quiere decir? ¿Que cualquier trabajador de la Liga tiene acceso al contrato de Messi? Pues no. Tendrá acceso al contrato de Messi, pero, supongo que Tebas y el director económico de la Liga. O sea, pero, nadie más.
Pero perdóname que te diga, estás hablando de 2017. La gente que ha entrado solo en el mundo Messi, de abogados, asesores y todo esto, ¿1.000 tíos?
Bueno, pues sí, la demanda
más
puede...
el Barça. Más el Barça que ha tenido una directiva y después la otra y después la otra.
En Argentina ya sabéis que han elegido culpable. Allí se han tirado al monte rápidamente, supongo en contacto con el entorno argentino de Messi. Y han dicho que es Tusquets, más o menos indisciplinadamente, por la amistad con uno de los que firmaban.
Eso me parece increíble.
Y han dicho que el Madrid, chato.
Sí, bueno, eso.
Ahora, que me digáis que esto era cosa de tres o cuatro, yo no me lo creo.
Yo estoy con Guas, yo creo que había...
Tres años atrás, En tres años, madre mía.
Ellos dicen, los asesores de Messi, que es un grupo reducido en el Barça, los que conocían el contrato confidencial.
No me lo creo.
De Messi. Bueno. Es lo que dicen ellos, que al final son los que van a abrir la investigación y los que se van a querellar contra los que consideren.
Yo soy como Elena, no lo creo, pero también tengo que decir que yo he hablado con gente del Barcelona y todo el mundo parece que conocía ese contrato,
No, perdona, también voy a decir una cosa. Muchos periodistas lo sabían. Y a muchos periodistas se lo habían ofrecido, pero solo lo publicó el Mundo.
Eso lo sabemos de toda la vida.
Sí.
Yo también lo sabía.
Pero eso ya se sabía. No,
esto
me lo ofrecieron a mí. No, pero eso me lo ofrecieron a mí. No sé, pero, ¿perdona? No, no. Aquí los que lo publicaron fueron ellos, los del Mundo.
Eso es incuestionable.
Que luego pusieron el titular que pusieron y metieron opinión, lo que quieras. Pero el contrato, íntegramente, ellos. Y nadie dijo que eso tenía una sola letra de mentira. O sea, que eso va a misa.
El documento es muy antútico. Lo que te demuestra la demanda de Messi es que Messi no se fía de nadie ahora mismo.
No, desde luego. Una cosa, Elena, han cobrado los jugadores lo que tú decías la semana pasada, no han cobrado todo lo que tenían que cobrar en diciembre, han cobrado ya, ¿no?
Sí, día 2 de febrero, claro. El Barça ya se ha puesto al día con los pagos de los salarios a sus jugadores, es la noticia que hoy dábamos de fuentes cercanas al vestuario. El lunes de la semana pasada os contaba que el Barça no les había pagado la mitad del sueldo a los jugadores del primer equipo del mes de diciembre por falta de liquidez. También os conté que el club me decía que se comprometía a ponerse al día a principios de febrero. Bueno, un mes y medio tarde han cumplido y los jugadores han cobrado lo que les adeudaba el Barça del mes de diciembre, que recordemos es una de las dos grandes pagas de su salario, porque el 50% lo cobran en diciembre y el otro 50% en junio.
Pues menos, o sea, que hoy a Messi le han debido meter un pastizazo en la cuenta.
Oye,
Messi...
me estoy imaginando, yo recuerdo ahora cuando
entró
tenía...
en la app del banco y flipó.
Cuando tenía la nómina del Mundo Deportivo que te llegaba una alarma de la caixa, pip, 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 y decías, coño, esto es otra cosa. Ahora me imagino las alarmas de estos tíos sonando.
No, la de la Isla de las Tentaciones.
se debe volver loco el teléfono.
Explota el móvil, explota el móvil. ¿A ti te llega por alertas también la nómina, la mate? ¿Manda una alerta a tu...
No, yo voy con la cartilla a la ventanilla.
como yo. Y el problema es cuando cierran, como está dentro, no puedo meter la cartilla. Es un desastre.
A mí se cae internet y se caen esas cosas, me dan igual. Sí. Con la cartilla, me la pongo.
Tal cual. Oye, hay mucha gente que nos escucha que todavía...
Actualízame la cartilla.
Hay mucha gente que nos escucha que todavía va al banco a actualizar la cartilla.
Por eso se forman esas colas ahora en la calle, en los bancos.
Pues no vayáis.
Sí. No, yo no voy. Yo todo por internet, Lama.
No sois muchos ya.
Bueno, Elena, te deseamos una pronta recuperación.
Tragando.
Bueno, yo he vuelto recuperada y también el que está casi recuperado es Piqué, Juanma.
Ah, sí, es verdad.
Está eufórico, cerca de reaparecer. En 2-3 semanas lo ha avanzado Oliveros este domingo y hoy Piqué ha confirmado la noticia a través de Twitter. Al millor regala in back, el mejor regalo he vuelto, en el día que cumple 34 años. Ha empezado a tocar balón, ha compartido un vídeo donde ya le vemos en el césped, corriendo, con cambios de ritmo. Dentro de 14 días es el Barça-PSG, veremos si llega. Será muy importante las sensaciones que tenga a partir de ahora con la rodilla. A priori, parecía muy pronto, el 16 de febrero, pero siendo Piqué, yo ya no descarto nada.
Oye, 14 días, está allí, está aquí ya.
Sí, es ya mismo.
Es que es ya. Felizmente, felizmente. Que el periodo sin Champions lo te creas tú que es muy fácil aquí en la radio.
Si sale después de 3 meses y juega bien, es Superman. No.
¿Qué se regalarán Shakira y Piqué en su cumpleaños?
Amor.
Porque es que me estoy imaginando, amor, me estoy imaginando a Piqué diciéndole, pero es que tienes de todo, cariño.
¿Tú qué le regalarías a Shakira?
¿Yo a Shakira?
Un secador.
Un disco.
Una Thermomix.
Un vinito, Juanma, un vinito.
Una Thermomix, ¿no? O algo así para que...
Ya yo... tendrá Thermomix y secador y de todo.
Bueno, pues qué sé yo.
Bueno. Es más original, hombre.
Un patinete.
Bueno.
Un patinete.
Venga,
buenas noches.
Buenas noches, hasta luego. Ya veremos lo que le ha regalado Shakira a Piqué y Piqué a Shakira. Ha dicho Paco López, el entrenador de Levante,
el mejor,
que el partido de mañana es el más importante de su vida.
Pues seguramente.
Pues yo me lo creo.
No sé, por la ilusión evidentemente que tenemos todos y que despierta en el levantinismo, siendo evidentemente, o puede ser el y ojalá y no fuera el último más importante, estando en el Levante. Que la ilusión se convierta en eso, en ilusión y no en obligación para nadie, pero siendo, y estoy de acuerdo, siendo el partido más importante seguramente de la carrera de muchos, no solamente la mía, estoy... tranquilísimo, confiado y con muchísima ilusión, repito, y convicción de que mi equipo lo va a dar todo.
No me puede caer mejor Paco López. Es imposible que me caiga mejor.
Es un fenómeno, hombre.
Pero, o sea, pero lo que dice es verdad, es un partido importantísimo.
Un crack. Pedro Zamora, muy buenas. Perdona, Miguel, ahora me lo dices. Pedro.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Partido importantísimo para el Villarreal también, pero para el Levante y para Paco López, ¿qué importancia le ha dado,
Sí, porque solo ha estado una vez en la historia el Levante en semis y fue hace 86 años, en 1935, cuando ni siquiera se había producido la fusión con el Gimnástico, que es la que da origen a este Levante. Es, por tanto, sin ninguna duda, el partido
la crónica
de sus vidas.
Yo estaba allí. Un día nublado en Valencia, buena paella, y se jugó a las 3 de la tarde.
Yo hice los vestuarios.
Sí, y el Pirrico estaba abajo, empezaba.
Sí.
Sí.
Es que, quitando Coque, Bezo, Duarte, el resto, los mortales, los Morales, Roger o Paco López, es su gran partido, sin ninguna duda. En lo deportivo, Paco va con los 20 que tiene. El Villarreal, eso sí, llega algo más atascado en Liga, después de 3 empates seguidos. Y más justo en lo físico, la gran duda, Juanma, es saber si va a estar o no Gerard Moreno en el partido de mañana. Hombre. Y ante la ausencia, obviamente, de público, el Levante, en este partido que puede ser histórico, repito, para ellos, ha pedido a su gente que cuelgue sus banderas, bufandas en los balcones de Valencia. La verdad es que está teniendo bastante repercusión esta acción, y que mande mensajes de ánimo que van a ser proyectados en los nuevos videomarcadores del estadio para intentar calentar el ambiente de esta cita histórica para Paco López y su Levante.
Pues mañana lo cuentas en tiempo de juego y luego por la noche en el partidazo, ¿sí?
¿Y si abren el campo?
Sí, sí, sí.
No, hombre, no. Dime, Pedro.
No, que imposible. Están abriendo para que la gente lo conozca, que ya sabéis que el Levante está estrenando campo.
Yo
y la
creo
gente puede ir a visitar.
Una cosa, lo que podían hacer es abrir para los vacunados, para los que ya estén vacunados. Que vayan todos los abuelitos ahí a los partidos, sí, sí, sí. Que ya están vacunados entre ellos, ya, claro. Pues que no haya ningún problema.
Con un bastón allí.
Abuelitos y sanitarios al fútbol, para que vayan dando ambiente. ¿No te parece, Paco, buena idea?
No sé, porque ahora estoy oyendo que si la cepa brasileña no la pilla la vacuna, pues ya...
Sí, tremendo.
Estás temblando.
Bueno, pues brasileños que no vayan. Claro. Solo vacunados
viejitos españoles.
Claro. Eso es, viejitos españoles. Los brasileños, de
lo
momento...
Lo más parecido a un brasileño es Morales.
No, yo decía esta tarde que hay partidos que ya no he dejado de ver. Por ejemplo, partidos de la Premier... Los sigues viendo porque hay buenos jugadores y buenos equipos y a veces tienen ritmo, pero ya han perdido mucho. Ahora, ver un Paris Saint-Germain-Montpellier, yo ya no aguanto ver un partido vacío.
Ya es difícil con público.
Y va a venir ahora el Seis Naciones de Rugby, que sí, para mí
los
era...
himnos y tal. Sí.
Claro, el arranque de un partido, eso era la sensación de estar viendo la final de un mundial. O sea, ¿cómo lo vivía?
Tarde,
y ahora, claro, sin público, es que ya no puedo, ya no.
Sí, es que lo del tenis y te caen las lágrimas.
Pues a mí me encanta. Me gusta verlo con público y sin público.
Sí, pero...
Yo decía lo sobre
todo, Lama, tú
sobre
eres...
Sobre todo, me gusta más verlo con público.
Claro,
los de aquí sí, porque estás implicado.
Yo te entiendo, Lama, tú eres
no, los de aquí y los de fuera.
Lama, no, pero tú eres un loco del fútbol 120%. Bueno, 120%.
Me gusta,
y claro, pero el mercado del fútbol no solo se dirige a los que son locos 120%. No, hay que ganarse a otros que lo ponen en la tele y lo ven desangelado y dicen...
Yo tengo claro que con público es mucho más bonito todo.
Sin duda.
Imagínate un teatro... Cuando los
ópera,
actores
pues,
estén claro. Encima sí, sí. Del escenario y vean que en el teatro hay 26 y separados, cada uno de otro 2 metros y pico, pues pensarán, joder, qué tristeza. pero la obra de teatro seguirá siendo bonita.
Sí.
Pues a mí me pasa igual. A mí es que el fútbol me gusta. Ahora, que le falta el color, el ruido, el pique, pues sí, le falta. Pero a mí es que me gusta el deporte.
Andrea Peláez. Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Una cosa. Las jugadoras de fútbol españolas han hecho una serie de peticiones a la federación, ¿no?
Sí, hicieron público un comunicado el pasado sábado en el que, bueno, expresaron su malestar con la federación por el protocolo, pedían precisamente una modificación de este protocolo para poder desarrollar la competición de forma normal y que no estuviera adulterada, y ante tanto partido aplazado subrayaban sobre todo dos puntos. Pedían que se priorizase la recuperación de los partidos aplazados de la primera vuelta y que se jueguen los partidos cuando los dos equipos tengan el mínimo de jugadoras, que no se aplacen en cuanto hay un positivo en alguno de los dos equipos, se considere a todas contactos estrechos y ese partido se aplace. Bueno, pues la federación contestó diciendo que evidentemente escuchaba estas peticiones de las jugadoras y que por supuesto se reuniría con ellas y con los clubes para hablar de estas cosas. Y hoy ha hecho público el resultado de la primera reunión de este tratando este tema con las jugadoras. Y lo curioso, Juanma, es que uno de los puntos que recogía la federación de las peticiones de las jugadoras era hacer un planteamiento distinto y poder jugar con positivos flexibilizando el protocolo. Este era el punto que recogía la federación. Resulta que, evidentemente, está mal redactado.
Claro,
las jugadoras no
se refiere a que quien sea positivo juegue ese partido.
Eso es. Las jugadoras, evidentemente, lo que pedían, que lo expresaban en su comunicado y que la federación ya lo ha cambiado en el suyo, es poder jugar cuando haya positivos y los equipos tengan un mínimo de jugadoras para hacerlo. Y ya está corregido en el comunicado de la federación.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un besazo. Chao.
Me manda un mensaje precioso una de las personas que más sabe de radio del mundo, que es Rubén Parra. Dice, cuando habláis tranquilos, sin gritos ni interrupciones, hacéis el mejor programa nocturno del universo. ¡Qué delicia de programa! La postdata no puedo leerla, pero el resto es...
Pero es normal que se oiga Parra, porque cuando hablamos muchos a la vez, él no nos oye, es
claro,
normal.
Claro, es que... Pero pues mira, un ejemplo, mensajes que dicen los oyentes del partidazo.
Dice un oyente, es curioso que la fidelidad de Neymar por el Paris Saint-Germain se dispare cuando el Barça está casi en bancarrota. Amigos, la pobreza entra por la puerta y el amor salta por la ventana. Neymar ha visto cómo está el mercado con el COVID, cómo está el Barça y que no hay quien le pague lo que él quiere y no se hable más. Lo de Hazard me recuerda a lo que le ocurrió a Iniesta cuando se lesionaba tanto muscularmente. Creo que su cabeza pasa por problemas serios anímicos. El problema de Hazard puede ser miastenia grave, es poco frecuente y es crónico y causa debilidad y fatiga rápida muscular.
Para el Madrid tiene un seleccionador dentro y la mitad de los españoles tienen un médico dentro.
Para el Madrid la solución en estas crisis siempre sale de la cantera, pero ¿dónde están Agraf, Llorente, Sarabia o Morata? ¿O dónde están Ceballos, Odegaard o Brahim? Y otro oyente dice, ¿no habéis pensado que quizás fue el entorno de Messi quien ha filtrado el contrato para tener un escape público del club y salir sin que los culés lo vean mal?
No creo. Atención, ahora os voy a despedir, ¿eh? En dos minutos de verdad vale. Que os dejo que vayáis a dormir. Pero quería preguntar una cosa a Lama. Lama, van a hablar en el partidazo ahora Alcalá, Fouto y Ángel García. Si tuvieras que hacer una clasificación de lo que tú ya sabes, de cómo está cada uno, en el número 3, ¿quién está?
No, los tres en lo más alto del podio.
Los tres en lo más alto, ¿no?
Sí, los tres entrarían con el mismo tiempo. Haría los tres.
Empate técnico.
No, y en foto finish, ¿quién podría ganar? Bueno,
pues ahí, fíjate. De calle, joder. Tú es que con el pelo ahí estaría.
No, gana, que sí.
Pero eso es Messi, Cristiano Lewandowski.
Sí, porque sería, es foto número 3. Angelito García y yo, foto finish, y le gano yo a Angelito.
Escucha, Alcalá, no has podido tener más razón. Ahora lo contamos.
Le dijo la
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me va.
Nos va tiempo de juego. Este miércoles desde las 7.
Tenemos todo preparado, recuerda.
Jugamos los cuartos de la Copa del Rey.
¿Están preparados para comentar el partido?
Levante Villarreal. Granada Fútbol Club Barcelona.
Todos los ingredientes para disfrutar de la Copa aquí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Me va.
Tiempo de juego. Lo lo damos todo.
Se va la vida.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En la Comunidad de Madrid, COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora.
Emitimos desde la capital en el 106.3 y en el 94.8.
En el Henares puedes escucharnos en el 92.0.
El sur y el oeste de la comunidad también tienen tu emisora COPE en el 101.0.
Para Aranjuez y la comarca de la Sagra, 100.5.
En Arganda puedes escucharnos en el 105.1.
Para la cuenca alta del Manzanares, emitimos desde Colmenar Viejo en el 97.5.
En San Martín de Valdeiglesias y Comarca en el 92.2.
COPE de la Sierra emite en el 88.7.
Y como siempre, en el 999 de Onda Media.
COPE Madrid, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Caritas Diocesana de Madrid camina junto a aquellas personas que peor lo están pasando en estos momentos difíciles. Aún quedan meses duros por delante y solo podremos afrontarlos juntos. Que los más vulnerables se sientan acompañados, que nos sientan cerca. Llamamos a la solidaridad de todos, porque unidos podremos lograr más. Entra en nuestra web y colabora. Es momento de aunar esfuerzos. Caritas Madrid.
Ven a conocer el nuevo concepto de Grupo Oter Barril Express. Fast Food Gourmet. Una nueva fórmula rápida, económica y de calidad. Desayunos, bocatas, tostas gourmet, sándwiches, hamburguesas, ensaladas y cucuruchos de pescadito frito, tapas y raciones para degustar o llevar. Ahora en un local más amplio, cómodo, renovado y con terraza urbana. Siempre con las mayores garantías de higiene y seguridad. Barril Express, calle Alcántara 73, Madrid. Información y reservas en el 91-402-1019 y en barrilexpress.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega Maldini, pero antes de que llegue Maldini, el lío de Vilas Boas en Francia. Que me parece increíble lo que ha ocurrido con Vilas Boas, con el entrenador del Olympique de Marsella, que hoy se ha presentado en rueda de prensa y ha presentado su dimisión de esta forma.
He presentado mi dimisión a la directiva del club. No estoy de acuerdo con la política deportiva. No quiero el dinero del Olympique de Marsella ni el de Frank. Yo solo quiero irme por diferencias con la política deportiva.
Es tremendo, ¿eh?
Pues sí, esto es un nuevo episodio de la serie Yo pedí un sofá y me trajeron una lámpara, que es una serie que inauguró Rafa Benítez, creo, en el Valencia, allá por el año 2004, luego ganaría la Liga y la UEFA, y esto es igual. Ha sido contundente y desde luego no se le puede acusar de falta de personalidad al técnico portugués del Olympique de Marsella. Él se levantó esta mañana, comprobó efectivamente en la página web de información del club que el presidente y su director deportivo, Pablo Longoria, con quien no se lleva del todo, habían realizado un fichaje que él no quería. Olivier Necham, un mediocentro de 24 años, al que supongo que todos habéis visto jugar últimamente en las filas del Celtic de Glasgow, estaba fichado por Olympique de Marsella, no lo quería el entrenador y directamente se ha plantado en la rueda de prensa previa a un partido que tiene mañana de la Liga 1 de Francia y ha dicho que dimite y que no quiere el dinero y que no quiere la pasta ni del club ni del propietario multimillonario de este equipo, Olympique de Marsella, y que quiere irse. El club a todo esto, Juanma, luego unas horas más tarde, por la tarde, ha emitido un comunicado oficial poniéndole un poco a parir, calificando de lamentable e inaceptable la actitud del entrenador de Vilas Boas, a quien ha suspendido de empleo y sueldo, con lo cual ahora mismo no se sabe muy bien si se ha ido, si ha dimitido, si está suspendido temporalmente, si le van a pagar, si no, un auténtico follón y un polvorín. y en el fondo, y como base de todo esto, y para explicarlo y para que sepan los oyentes qué es lo que está pasando aquí, lo que está pasando es la nula relación o la malísima relación entre Vilas Boas y el director deportivo, que es, como digo, el español Pablo Longoria, que sustituyó al otro director deportivo español, Andoni Zubizarreta, cuando este fue destituido. La dirección deportiva va por un camino, la dirección técnica desde el banquillo va por otro, ha habido un desencuentro con este futbolista que venía del Celtic Glasgow y ha estallado Vilas Boas, que por cierto había perdido 4 partidos últimamente, que está a 15, 17 puntos lejísimos del líder en la Liga de Francia, que ha tenido una circunstancia también lamentable hace unos días con la invasión que contábamos de invasión de aficionados ultra radicales el pasado sábado, que propició también la anulación, suspensión de un partido con el Rennes, y bueno, pues parece el final de uno de los técnicos hace no tanto tiempo más cotizados del panorama europeo.
Bueno, habrá quien diga, pues mira, mejor que lo que hizo Javi Gracia, que Javi Gracia quería dimitir, pero no se atrevía a que le reclamaran el resto del contrato que por rescindir unilateralmente. Bueno, espérate, que ahora el Marsella se lo acabará reclamando a Vilas Boas, seguro, ya saber lo que dirá el juez. Pero a mí, no, esto no me parece un acto de valentía de me han fichado un jugador que no quiero, no, es me voy de aquí, que me la estoy pegando y no sé cómo enderezar la nave. O sea,
bueno, no sé, eso, no, a mí me parecen bien las dos cosas, fíjate lo que te voy a decir. Me parece bien que si de cara a la próxima temporada el Marsella ya no cuenta con Vilas Boas, el director técnico decide que hay un futbolista que con ese o con otro entrenador tiene que firmarlo, vale, y lo firma.
Que todos los entrenadores de la historia del fútbol han tragado con fichajes que no eran suyos.
Bueno, pues este hasta donde nos ha contado él, no ha tragado. Y me parece bien que se vaya. Sí. Además me parece bien que diga, es que además no quiero la pasta del club, o sea, lo que quiero es irme. Que puede coincidir con
bueno.
Que quiere, sí, bueno, pero hay tíos que quieren cobrar o por este no, este y coincide con tu teoría a lo mejor.
Es que es un tema muy complicado. ¿Quién debe elegir los jugadores? ¿El director deportivo o el entrenador? Lo normal es un consenso, pero...
En ese modelo parece
es un consenso,
que es el director técnico.
Pero es que está demostrado que los jugadores y los directores... Bueno, los directores deportivos no tanto, pero duran más que los entrenadores en los clubes. Sí. O sea, es más patrimonio del club el jugador que el entrenador, no sé.
Pero eligen muchas veces los entrenadores.
No, claro. Muchas. Claro, y cuanto más importante es el entrenador...
Depende de la fuerza que tenga el entrenador.
Claro. Le va a venir a Simeone un tal, no sé. Simeone, el que llega a la Leti, supongo que será porque lo quiere Simeone, supongo.
Vamos.
Gracias, Alcalá. Hasta luego.
A ti, Juanma. Chao.
Fouto.
Hombre, ya voy. Pensaba que iba Angelito.
No, vas tú.
Roger, luego ya iba al badminton y luego ya
va por orden.
Mira el otro. Pero bueno.
Roger. Sí.
Es una palabra. Está aquí la gente de Instagram diciéndome, pero no te da paso, Juanma. Dale. Digo, no. Digo, me está haciendo el troleo y no pasa nada.
Roger, ya estoy aquí.
Oye, Angelito, Angelito, ¿qué te crees que es esto? ¿La redacción? Que estamos aquí ahora.
No, el desmarque piensa que es.
Sí, un respeto, hombre.
Que lo digo otra vez.
Dilo.
Roger, ya estoy aquí.
Ay, ¿cómo me pone?
Bueno,
¿cómo me pone?
Venga.
Tápate, Angelito.
Una cosa, Fouto. Tú querías contar que la Liga es la octava que menos se ha gastado del mundo.
Sí, y bueno, llama la atención que la Liga holandesa o la Liga turca hayan gastado más dinero en este mercado de invierno que la Liga española.
Así es.
Que prácticamente todo ha sido cesiones. 21,5 millones de euros se han gastado los clubes de la Liga Española en este mercado invernal por los 151 del año pasado a estas mismas alturas.
El año pasado se lo gastó todo el español.
Sí, el
me
español
acuerdo.
Y otro más, no sé si fue
y ficharon a alguien más.
En Barba
y RDT y tal, se gastaron.
Y otro más, Cabrera, sí, del Getafe.
Algo así, sí, se gastaron, bueno, 50 pues, kilos, una barbaridad.
Pues el año pasado 151 millones de euros, este año 21. Todo cesiones, menos 5 equipos que han pagado traspasos, que son la Real, el Sevilla, el Celta, el Villarreal y el Alavés. Y el traspaso más caro, 10 millones de euros, el de Carlos Fernández de la Real. La Premier, por cierto, ha sido la que más ha gastado, pero el año pasado, fíjate, gastó 220 millones de euros. Este año 85. Claro, llama mucho la atención que no estés entre las cuatro primeras, que estés la octava. Entonces, claro, lo que me dicen de la Liga es que no hay un control económico como en la Liga. O sea, hay clubes en la Liga española que han querido fichar y que podrían haber fichado, pero no les han dejado. Entonces, debido a ese control económico y a que entre el año pasado y este los clubes van a dejar de ingresar 1.600 millones de euros, los clubes de la Liga Española entre el año pasado y este por la pandemia van a dejar de ingresar 1.600 millones de euros, no es apropiado, según dice la Liga, gastarse dinero en jugadores cuando evidentemente hay clubes como por ejemplo el Barça que han pagado ahora la nómina de diciembre.
No, la ficha anual, no la nómina, ficha, la ficha es, anual de que se divide en dos, diciembre, junio, la han pagado ahora.
Y claro, lo que se me dicen en el que en el balance de saneamiento están a nivel top la Liga Española y la Bundesliga.
Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Tienes 30 segundos, Ángel García.
Bueno, como ya hemos contado lo de la ATP Cup, esa victoria de Carreño ante Milman, Bautista ante de Miñaur y luego en el dobles, estamos ya casi en semifinales en cuanto ganemos a Grecia el jueves. Te cuento lo de Muguruza, que ha debutado ante la belga Van Witbank, 6-2, 6-0, 49 minutos, partidazo de Garbiñe. Y ha ganado también, por ejemplo, el joven Carlos Alcaraz, que se ha retirado.
Ahora Garbiñe hace partidazos, ¿verdad?
Sí.
Ahora ya hace partidazos. ¿Cómo sois?
Y antes también los hacía. Ahora el tenis jugó siempre muy bien.
Sí,
además, ¿cómo sois? Está centrada, qué contenta, pena, sonriente.
Qué pena, de verdad, qué pena.
Estamos muy contentos con Garbiñe. En
la realidad, en función de cómo os tratan. ¡Ah, carroñeros!
Sí, por favor. Roger,
haga Paco,
venga, no, si ha sido Paco, venga.
Hala, hasta luego, un beso.
Ah, ya está, venga, vale.
Sí, gracias. Joder, me has pedido 20 segundos.
Vale, vale, pues nada, hasta mañana. Oye, gracias a Paco González, gracias a Manolo,
gracias,
Lama.
Juanma Castaño.
Gracias a Luis García.
Muy bien.
A Miguel Rico y a Tomás Guas.
Que son no, hombre, un abrazo.
Fenomenal. Son cinco personas que han estado aquí con nosotros desde
gracias
que empezó el programa. Sí, sí.
Personas algunas.
Por cierto, Bezos ha dejado de ser consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos. Sí. Ahora sí. Va a ser...
He mandado el currículum yo esta noche ya.
La crisis,
hombre, a ver si tengo suerte y mandan menos paquetes a mi casa, hombre. Con
en tu casa, ¿qué te tienen? Frito tus hijas y
todos
tu mujer,
días,
¿no?
Pero a primera hora, a las 8 de la mañana, está el de Amazon aquí ya. A las 8 de la mañana, no te estoy mintiendo, ¿eh? Debe ser que el hombre empieza el reparto por mi casa.
No, no, no.
Todos los días, a las 8
ya te digo yo que empieza por la mía.
Pues ya que hay otro.
Lo tiene puesto en el GPS ya directamente.
Madre mía.
Va, vale, vale. Bueno, un abrazo a todos. Adiós.
Adiós.
Hasta luego,
llega Maldini.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
Muy buena. Acaba de decir Fouto que el mercado ha sido un desastre y tú, sin sí. embargo, tienes los bueno. principales fichajes del mercado de invierno.
Bueno, siempre hay. Ha sido un mercado bastante austero.
Hay cositas.
Hay cositas interesantes que podemos comentar. Yo creo que merece la pena hablar de algunos jugadores.
A ver.
Como, por ejemplo, mira, yo creo que... No hay ningún orden en esto, es decir, no hay de mejor a peor ni nada, pero me parece que un fichaje muy importante es Ozan Kabak, el turco que ha ido al Liverpool, el jugador del Schalke, porque el Liverpool ayer anunció que Matip va a estar bastante tiempo sin jugar y hoy Jürgen Klopp ya ha dicho que prácticamente seguro Van Dijk no va a jugar en toda la temporada, con lo cual necesitaba un central. Y este chico es muy buen central, es un central de 20 años, muy potente físicamente, bastante rápido para correr hacia atrás. Cuando el Liverpool domina, es un jugador que digamos que corrige muy bien la posición y por arriba va muy bien. Yo creo que es un futbolista que se le quedaba muy pequeño el Schalke y tengo muchas ganas de verle ya internacional turco. Me parece un buen fichaje el de Ozan Kabak para el Liverpool. Y luego, por ejemplo, el Valencia ha hecho tres. Vamos a hablar de los tres.
A ver.
Ferro, que es el central que estaba en el Benfica. Que este sí que no es rápido, el problema es que no es un jugador muy rápido, pero el Valencia tampoco es un equipo que se vaya muy arriba, es un equipo que tampoco arriesga demasiado, con lo cual no le puede venir mal. Tiene buen desplazamiento de balón y buena salida de balón, técnicamente es bastante bueno y este año se está quedando fuera del Benfica porque la verdad que Otamendi y Vertonghen está muy bien. El año pasado con Rubén Díaz era indiscutible. A mí me parece un jugador bastante interesante para jugar ahí al lado de Paulista, por ejemplo. Lo único que no le frene mucho la progresión a Guillamón, que es un central que tiene mucho futuro en el Valencia y en el fútbol español. Luego ha fichado a Cutrone, de este ya tengo menos, me fío un poco menos, el delantero italiano que estaba en el Wolves. Allí jugó muy poquito, en el Milan empezó bastante bien, pero bueno, es un jugador que va bien por arriba, pero yo creo que técnicamente no es gran cosa. Me parece que este delantero yo creo que puede chocar con Maxi Gómez. Para el Valencia jugar con un punta será Maxi titular y él jugará algunos minutos, pero no le veo titular a Cutrone, la verdad. Y luego, interesante, Oliva, el centrocampista del Cagliari.
uruguayo, jugador de, sobre todo, bastante defensivo, jugador que va muy bien al cruce, al corte, es un, creo que es un centrocampista que al Valencia le viene bien, ese corte de medio centro, ese tipo de medio centro al Valencia le viene bien. En Italia estaba bastante bien, él salió de Nacional, tiene un buen golpeo de balón desde media distancia, y es un jugador que yo creo que puede aportar cosas al Valencia.
Vale. Destacas también a Kovalenko.
A Kovalenko, sí, este chico que en el Shakhtar este año está jugando menos, pero le destaco sobre todo porque se va al Atalanta, el rival del Madrid en la Champions, y es un futbolista muy de ida y vuelta, de mucha fuerza, es un jugador que en el hace un par de años prometía muchísimo en el fútbol ucraniano y en la selección ucraniana, se ha quedado un poquito en menos, pero estoy convencido que Gasperini por el estilo del Atalanta le va a sacar el 100% y puede rendir bastante bien, es un estilo Malinovsky, ¿no? El otro jugador del Atalanta también, con menos golpeo de balón, pero va a jugar bastante también. Y ojo a este del que voy a hablar, que es un jugador que me gusta muchísimo, Moisés Caicedo, ecuatoriano, que ha ido al Brighton. Yo creo que tiene calidad para ir a un equipo superior. Lo que pasa es que es muy joven, son 19 años. Este es un centrocampista ofensivo, digamos, para jugar cerca del área, muy buen pasador. Y a mí me parece que va a ser un jugador muy interesante en el fútbol inglés. Vamos a ver si se adapta bien al estilo de Inglaterra, pero me apetece muchísimo verle. Luego ha ido Sirksi, este delantero que es holandés, que estaba en el Bayern de Múnich, cedido al Parma. La verdad que, lógicamente, ser suplente de Lewandowski significa que vas a jugar muy poco, pero cada vez que salía hacía goles en el Bayern. Delantero muy potente. Yo tengo ganas de verle también, ya he debutado con la selección holandesa, y tengo ganas de verle también en el Parma. Y luego, ojo al Alavés, que ha fichado a Pelistri. Un uruguayo, un extremo uruguayo muy habilidoso, muy muy habilidoso, más de banda derecha que de banda izquierda, él es diestro, estaba en Peñarol, la verdad que funcionó bastante bien en su primer año, son 19 años lo que tiene, se ha ido al Manchester United, ahí estaba jugando en los reservas, no estaba jugando en el primer equipo, y vamos a ver en el estilo de Abelardo si puede funcionar bien, Pelistri, pero desde luego habilidad pura el jugador. Y te quiero destacar a tres más, el Sharawi, que vuelve a jugar
el Sharawi, que es del Sharawi.
Pues estaba en China, el italo-egipcio, ¿no? Estaba en China, pero a pesar de jugar en China, estaba yendo convocado con la selección italiana bastante habitualmente. Y ha vuelto a la Roma. Vamos a ver, yo tampoco tengo mucha confianza ya en que en el Sharawi pueda sacar mucho partido de la Roma, la verdad. Pero bueno, vuelve a la Roma desde el Shanghái Shenhua donde estaba, él empezó en el Milan, y vamos a ver si se adapta bien con Edin Dzeko. Dos detalles más, Rojo, que ha ido a Boca Juniors, el central o lateral izquierdo argentino que estaba en el Manchester United y que la verdad no triunfó en la Premier, no, se le ha quedado un poquito grande el United y la Premier. Y ojo a este jugador, el Almería, que hoy ha quedado fuera de la Copa, ha fichado a Brian Rodríguez de Los Ángeles, el segundo equipo de Los Ángeles, el Los Ángeles Football Club, digamos, no el Galaxy. Uruguayo, muy hábil. A mí creo que es un gran fichaje para la Almería. Este es un jugador de
pero, creo
nivel
que han
primera
hablado,
división.
Me parece que han hablado de él en la retransmisión en tiempo de juego, que Uzquiano ha dicho que se pagó en su día una pasta en la MLS por este jugador o algo
sí,
así.
Sí. Es que es muy es internacional uruguayo, es muy buen futbolista. A mí me parece un fichajazo, la verdad, para el Almería. Muy hábil, muy buen regateador. No es un extremo puro, es más segundo punta, pero en la MLS la verdad que la ha roto y creo que va a hacerlo muy bien en la Almería, la verdad. Y luego, bueno, pues destacar lo de Gesé a Las Palmas.
Eso te iba a preguntar, que mañana le presentan. ¿Qué te parece?
Pues vamos a ver. Gesé es un jugador con un gran talento, lo ha demostrado, por eso llegó al Madrid, lógicamente. Eso no se lo regalan a nadie, pero desde luego es un talento bastante desaprovechado. Ya sabemos que fuera del campo ha tenido muchas historias que le han perjudicado mucho. Y en los equipos que ha estado, la verdad es que ninguno ha jugado bien, ninguno ha podido jugar. Si se centra en una ciudad que él conoce bien y que es su ciudad y en el equipo donde él empezó, si se centra bien, tiene mucho talento, pero hay que dudar de si es capaz de hacerlo. Vamos a ver, ojalá sí para Las Palmas.
Oye, de partidos en sí, no sé si has podido ver al Arsenal hoy,
sí,
que ha perdido 1-2,
ha
terminado con 9, ¿no?
Sí, ha hecho un gran primer tiempo el Arsenal, ha hecho un muy buen primer tiempo, la verdad, el Arsenal era muy superior, saca impresionante por la banda derecha, el zurdo saca, que es un chico de la cantera del Arsenal que va para, yo creo que va a ir a la Eurocopa con Inglaterra, como sigue a este nivel. Ha metido a Pepe por la izquierda, jugando muy bien los dos, muy bien Thomas, él es del Atlético, y se ha puesto 0-1 con un gol de Pepe, con un gran lado a Saka, que luego ha tirado un balón al palo, pero en la última jugada del primer tiempo, cuando era completamente superior y totalmente dominó el partido, una jugada por dentro, llega tarde David Luiz y le hace penalti a William José, se va a la calle David Luiz, empata el Wolverhampton, y ya con 10 el Arsenal recibe un golazo de Moutinho, espectacular gol de Moutinho, y a partir de ahí el Arsenal nada.
Además el gol ha sido nada más empezar la segunda parte, me parece, sí, yo estaba viéndolo y ha sido una... ¿Y Odegaard?
Odegaard hoy no ha jugado, jugó el otro día un ratito y la verdad que no, de momento no ha podido participar prácticamente nada. Yo tengo bastante esperanza en que pueda jugar mucho. Hoy no ha jugado porque estaba el equipo, es que se ha quedado con 9 al final, lógicamente.
¿Cómo quedó el fin de semana con el United, el Arsenal?
0-0, quedó 0-0, en un partido muy interesante, a pesar de no tener goles. Jugó 10-15 minutos, no pudo participar mucho, pero fue un gran partido, fue un gran partido, sobre todo la primera parte. El United me gustó, es un equipo que le gusta mucho salir al contragolpe más que dominar. Es muy interesante la posición de Pogba por la izquierda. Está buscando Solskjaer que Pogba llegue mucho más al área, que tenga mucho más recorrido y no anclarle en el medio campo. Le puso bastante pegado a la izquierda. Luego se lesionó McTominay y le acabó metiendo en el interior. Buen partido de Cavani también. Rashford por la derecha bastante más flojo. A mí me gusta mucho más por la izquierda. Y luego Thomas y Pepe estuvieron bastante bien en el Arsenal. La verdad que el Arsenal tuvo un par de ocasiones muy claras. Un tiro al palo de Lacazette, una que falla Pepe solo en el último minuto. Y fue un empate justo con bastantes ocasiones por parte de los dos.
Hoy ha metido 9 el United, ¿eh?
Sí, no le he podido ver. Por eso estaba viendo el Inter-Juve. Ahora te comento el Inter-Juve. Pero sé que ha metido 9. Han expulsado a un jugador del Southampton antes del primer minuto. Pero bueno, ha metido 9 que hay que meterlos el United.
¿Qué quieres decir del Liverpool? A ver, que pues siempre hay que decir algo del Liverpool.
Sí, hombre, mañana juega contra el Brighton en Anfield. Ganó 1-3 al West Ham, que venía
también
muy buena.
Perdona, tengo la sensación de que hay fútbol todos los días también en Inglaterra, ¿eh?
Bueno, es que todos los días, pero
además que es casi siempre es Premier. Yo siempre que miro es Premier, o sea.
Sí, están jugando un montón de jornadas seguidas y partidos. Por ejemplo, esta semana hoy ha habido partidos, mañana hay partidos y el jueves hay un Tottenham-Chelsea también de Premier. Es que todos los días. Hay todos los días, realmente. O sea, es en España también, pero entre Copa y tal. Y luego vuelve la Champions, ya hablaremos, pero quedan 2 semanas. Pero bueno, el Liverpool, flojo primer tiempo, insiste con Wijnaldum de pivote. El otro día jugó también así el último partido, Wijnaldum de pivote, para adelantar un poquito la posición de Thiago Alcántara, que no me termina de convencer del todo cómo está jugando en el Liverpool los primeros partidos, aunque es el jugador que más participa, que más pases da, pero hasta ahora poco determinante. Shaqiri jugando en la media punta contra el West Ham, porque en ese partido no jugaron titular ni Firmino ni Mané, y en la segunda parte el que se salió fue Salah. Estuvo inmenso Salah, marcó 2 goles, sobre todo el primero es espectacular, y por fin jugó muy bien el Liverpool, una segunda parte bastante convincente, la verdad.
Oye, ¿y el Chelsea con Tuchel en el banquillo cambia algo o es lo mismo?
No, ha cambiado mucho, ha cambiado el dibujo, está jugando con 3 centrales, ganó al Burnley 2-0, está sacando petróleo a Hudson-Odoi, que es un... A mí me habló muy bien Morata, una entrevista que le hice yo a Morata cuando estaba en el Chelsea, me fui a Londres y me dijo que en los entrenamientos estaba literalmente flipando con Hudson-Odoi. Y está empezando a explotar, bueno, ya está en la selección, ha jugado en la selección y está empezando a explotar de verdad. Y le está utilizando de carrilero, pues es un jugador de mucha velocidad. Y bueno, vuelve a las 3 centrales y él de carrilero bastante bien. Y hay 2 claves. Los 3 centrales, Hudson-Odoi jugando de carrilero y luego Jorginho, que vuelve a ser el hombre clave del medio campo, cosa que no era con Conte. Creo que está mejorando el Chelsea de cara al partido contra el Atlético de Madrid, que quedan 2 semanas.
Bueno, el City es líder, y eso que tiene 2 partidos ahora mismo, 44 puntos tiene el City, 44 el United, y tiene 2 partidos menos el City. Mañana juega el City.
Sí, mañana juega el City y juegan en Barley, si no me equivoco, a las 7. Y el City ganó al Sheffield United 1-0 con un gol de nada más empezó, una jugada de Ferran por la derecha, marca Gabriel Jesús en un partido en el que sacó algunos suplentes o menos habituales, entró Foden, lo que pasa es que hablar de suplentes en el City como rota tanto, pero bueno, jugó con Gabriel Jesús de 9, Ferran por la derecha, Foden por la izquierda, Bernardo Silva consolidado como interior y para mí súper favorito para ganar la Premier. No creo que se le escape sinceramente esta Premier al Manchester City.
Y luego lo de esta noche, el Inter-Juve con los 2 goles de Cristiano. Tenía puntos por aquí, ¿cuántos eran? 760. Joder, que es una barbaridad.
Es una locura, sí. Y esos 2 goles de Cristiano que le permiten ser hoy ya, sí, en solitario, el máximo goleador de la historia. Es un partido histórico por eso. Porque son 700... Te lo digo ahora mismo, 763.
Eso es.
762 Bican, igual que Pelé, y 740 Romario y 720 Messi. A ver, hay que pensar que Messi es un poquito más joven que Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo parece que no cumple años. Quiero decir que Messi podría intentar superarle, pero a este ritmo de Cristiano va a ser muy difícil para Messi también, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, 2 goles de Cristiano, ha ganado la Juve 1-2. Cristiano, que como siempre juega con una intensidad, presionado. De hecho, el segundo gol, el primero es de penalti, un penalti que le hacen al cuadrado. El segundo gol de Cristiano es un error de Bastoni, es verdad, pero es que presiona y presiona cada salida del rival y al final lo aprovecha el error y marca el 1-2. Me ha gustado más la Juve. Era partido de ida, porque en Italia, igual que en España, semifinales ya es ida y vuelta. Queda la vuelta todavía, pero bueno. Me ha gustado más la Juventus presionando muy arriba. Hoy ha estado un poquito mejor Bentancur en el medio campo. Buen partido de Bernardeschi por la izquierda. y superior la Juve. No estaba Lukaku, que estaba sancionado. Ha jugado un buen partido Alexis, pero me ha gustado mucho más, sobre todo la primera parte de la Juventus. La segunda, el Inter, ha sido un poquito mejor.
Vale, también. ¿Qué más quieres destacar de Italia?
Bueno, que la Juventus ganó en Liga ante la Sampdoria con un buen Artur, que creo que hoy no ha jugado titular porque era Copa, pero va a ser titular casi todos los partidos importantes. Que el Milan ganó en Bolonia hay dos claves en este partido. Ibra jugó como 9 y Rebic jugó en la izquierda porque Rafael Leao cambió su posición. Ibrahimovic falló un penalti, le dejó tirar el segundo penalti que tenía la Juventus el Milan a Kessié y lo marcó. Pero bueno, buen partido del Milan. De Alemania quiero comentar que fue titular Marroca con el Bayern de Múnich y no estuvo mal, jugó al lado de Kimmich, no estuvo mal, a ver si empieza a entrar un poquito más. Y esa derrota del Paris Saint-Germain ante el Lorient, con los cambios de Pochettino, supusieron, la verdad que no mereció perder, dominó gran parte del partido, le cazaron una contra muy al final, sí. Pero bueno, es sorprendente la derrota del Paris Saint-Germain con dos penaltis que marcó Neymar.
Ozil está en el Fenerbahce, ¿no?
Ha debutado hoy, sí, ha ganado 1-2 fuera de casa y ha debutado hoy, sí, ha jugado 10 minutos, vamos a verle algún partido completo, vamos a ver si puede recuperar un poco parte de su nivel, porque la verdad que es un jugador que estaba pues prácticamente retirado en el Arsenal, la verdad.
Con lo bueno que es. Bueno, o que talento, era, vamos, o que era.
Un talento totalmente desaprovechado, un jugador demasiado irregular y demasiado poco trabajador en el campo. Y en el fútbol de hoy, es que si no trabajas un poco, es que es imposible.
Estás perdido. En el fútbol y en la vida, Maldini.
Y en la vida, hay que trabajar mucho.
Hay que trabajar. Y incluso cuando trabajas, te la puedes pegar. Imagínate si no trabajas.
Si no trabajas, es imposible.
Preguntas de... Es que es muy tarde también para mí.
Ya me imagino.
Es que he trabajado mucho, Maldini. Preguntas de los oyentes, vamos allá.
Buenas, Maldini. Buenas, Juanma. Mira, la pregunta para Maldini es si cree que Pau Torre es central más estilo de Barça o de Real Madrid. Muchas gracias. Saludos desde Huelva.
Bueno, yo creo que un poco más Barça, aunque el Madrid también es un equipo que domina y que le gusta salir jugando, pero el Barça, que es un equipo que le gusta siempre salir jugando desde atrás, yo creo que es más perfil Barça.
Buenas, Maldini. Bacalá. ¿Qué piensas de Jack Grealish, jugador de la Aston Villa?
Bueno, me parece buenísimo. Me parece un jugador delicioso para ver, talentoso, de los que de verdad, de potrero, ¿no? De los que parece que empezó en Argentina, ¿no? Va a ser en la Eurocopa, va a ser para mí, junto con Harry Kane, el jugador más importante de la selección inglesa, para mí sin duda, en la Eurocopa.
Hola, crack Maldini. Me habla un compañero de trabajo de un jugador ecuatoriano, Moisés Caicedo. Es una tabarra el tío. Dime cómo juega y para que está, si está para venir a Europa. Gracias, crack.
Bueno, es que ya ha venido a Europa.
Es que sí, lo acabo de hablar de él.
Y acabas de hablar de él y dices que te encanta.
Ha ido al Brighton. Es la gran estrella de Ecuador para el futuro. Y eso que Ecuador tiene una buena generación sub-20.
19.
Sobre todo
años.
El anterior, un chico por plata o serie de jugadores que están en Europa ya, pero este va para jugador importante.
¿Qué pasa, crack? Buenas noches.
Crack.
Mira, mi pregunta es si veis que el Recreativo de Huelva pueda estar en unos años en segunda y volver a ser lo que era. Chao, 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 chao.
Hombre, me encantaría.
Pero no me digas que no tienes controlada tampoco la plantilla del Recre.
No la tengo controlada, vaya, sinceramente. No, eso no da la vida, Juanma, no da la vida para la segunda B, no da la vida. Pero hombre, me encantaría ver un equipo aldecano, un equipo otra vez entre los grandes, sería muy bonito. Pero la verdad que, sinceramente, no sé cómo están y cómo están jugando.
¿Alguna serie últimamente que me recomiendes?
Pues mira, estoy viendo... ¿cómo se llama? Es que me has pillado. Es una de un banco de unos chavales, Industry, creo que se llama Industry, en HBO. Espera, te lo voy a decir ahora mismo. Pero me está encantando, ¿eh? Industry, sí.
Vale. Además, me suena de verla en algún
sitio. Sí, es Industry, de HBO, sí. Es de una serie de jóvenes que están progresando y de un poco lo que es la competitividad en el trabajo. Está muy bien, te va a encantar, te va a gustar.
Perfecto. Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo,
hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 7 a las 11 y media. Les esperamos, si no hay prórroga. Bueno, si hay prórroga, pues... Después estamos aquí. Total, que cuando acabe el Barça-Granada, el Granada-Barça, aquí estaremos para pasar con ustedes una nueva noche de radio que nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.